Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
En esos días estamos hablando del tema de aprovechar los problemas y hoy vamos a tomar como medio descanso de, al final vamos a hablar un poco de los problemas y relacionarlo del tema de hoy, pero vamos a tomar un poco de descanso de la idea de los problemas y vamos a hablar de hoy, que es el domingo de resurrección. Como vieron ahí, esta es nuestra fe, es lo que creemos, sin palabras, pero solo ver que Jesús murió, fue enterrado, fue resucitado. Es nuestra fe, lo que creemos. ¿Qué significa el domingo de resurrección? ¿Qué significa? Yo sé que tiene que ver con eso, tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero ¿qué significa el domingo de resurrección? Yo pregunto porque en nuestra cultura nosotros hemos hecho un montón de cosas alrededor de ese día y no son cosas malas, pero son cosas alrededor de ese día. A veces se pierde el significado verdadero del día. Por ejemplo, si preguntas a un niño, ¿qué significa el domingo de resurrección? ¿Qué te va a decir? Que Jesús murió, lo pusieron en la tierra y después un conejo me trae confites. Y si pregunta a uno grande, ¿qué significa el domingo de resurrección? ¿Qué decimos? Pues es el día que estreno nueva ropa. Mi esposo me compró esa camisa, mi mejor ropa ahora. Estrenamos nueva ropa, vamos a la iglesia, ya sabemos que por fin llegó oficialmente la primavera. Significa, es un día para estar con familia, es un día para comer una comida especial y todo eso es bueno, nada es malo, pero ¿qué significa domingo de resurrección? ¿Cuál es el significado que está ahí? Y el significado de domingo de resurrección es esta: que nosotros podemos estar cerca de Dios. Ese es lo que es el significado de hoy. Entonces me gustaría leer un pedacito de una carta con ustedes. Es una carta que escribió un señor que vio a Jesús después de que él fue resucitado. Después del primer domingo de resurrección, él vio a Jesús. De hecho, Jesús es otra historia para otro día, pero Jesús hizo una visita especial a ese señor. Se llamaba Pablo. Hizo una visita especial, una apariencia especial a él. Y él, después de eso, él iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad hablando de Jesús y reunía un grupo de personas como nosotros y bautizaba a los que creían en Jesús y después empezaba una iglesia e iba a otro pueblito y al ir a otra ciudad mandaba cartas a las personas que había dejado atrás en la ciudad de antes. Y una de esas cartas se llama Efesios. Fue escrito a una iglesia que él había hecho en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad antes, una ciudad famosa, como decir Nueva York o New Orleans o Los Ángeles. Y él escribió una carta a ellos y en esa carta él explica el significado de domingo de resurrección. Y me gustaría hoy empezar nada más por leer lo que él escribió y ver que el significado de domingo de resurrección es que tú y yo podemos estar cerca de Dios. Efesios 2. 11 y adelante. Así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circunciden al hombre en el cuerpo y a sí mismos se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. ¿De qué está hablando Está hablando de un grupo de personas como nosotros que no eran judíos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué importancia tiene eso? Pues es importante porque antes, en casi la mayor parte de la Biblia, Dios era, eso es importante, era un Dios de los judíos. Desde Abraham, Él había escogido este pueblo, esa nación, esa raza para ser su pueblo. Entonces Dios era un Dios de los israelitas, de los judíos. Y para conocer a Dios tenías que nacer judío o cambiar tu ciudadanía y hacerte judío. Y Pablo dice a ellos, como a nosotros, en otro tiempo no era posible que nosotros fuéramos hijos de Dios, que tuviéramos paz con Dios. No era posible porque somos de la raza equivocada. Dice, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vivir en ese mundo sin Dios y sin esperanza. Si te preguntas por qué a veces siento lejos de Dios, Pablo diría, es porque a veces estamos lejos de Dios. Porque siento un vacío por adentro, que no siento paz con Dios. Porque en las noches no puedo dormir y estoy pensando y yo sé que hay algo más. O cuando me enfermo y pienso en mi muerte, me da miedo porque yo no sé qué va a pasar después. Él dice, ok, la razón que sentimos así es porque muchas veces vivimos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, y ahí cambia el tono, dice, pero ahora, unidos a Cristo Jesús, tenemos que regresar, perdón. Cuando dice sin Dios y sin esperanza, ¿sabe de qué estaba hablando? No era tanto de que no eran judíos, era de que todos, tú y yo, ellos, todos, hemos desobedecido a Dios. Entonces cuando Él dice sin Dios y sin esperanza en el mundo, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando del hecho de que todos, tú y yo, hemos desobedecido a Dios. Cosas tal vez pequeñas o en cosas grandes, no importa. Hemos desobedecido a Dios. Y por haber desobedecido a Dios, Dios dice en Romanos 6, 23, el pago de pecado es la muerte. Dios dice, si me desobedeces, tú vas a morir. Es por eso que muchas veces nos llenamos de miedo cuando pensamos en la muerte, porque sabemos que hay un Dios al otro lado de esa muerte, de esa puerta. Ok, Dios dice, cuando desobedecemos a Dios, vivimos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, ok, llegamos. Pero ahora, cambia el tono de lo que está diciendo, unidos a Cristo Jesús. Unidos a Cristo Jesús, dice, ok, así era antes, no éramos de la raza correcta para ser salvos. Y si quiere preguntar cómo es posible que Dios haya escogido antes una raza en particular, no es racismo eso. Ese es otro mensaje para otro día, pero el resumen es Dios, Él puede escoger quien quiera para salvar. ¿Quién somos nosotros para decir, no es justo, me tiene que salvar a mí, solo alguien perfecto? ¿Va? Podría decir eso a Dios. Entonces, él dice, antes vivían, eran de la raza equivocada, no podían tener salvación. Y habían desobedecido a Dios, como tú y yo, porque mentimos y decimos cosas que no deberíamos y hacemos cosas que no deberíamos. Y por desobedecer a Dios, lejos de Dios. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús. Ok, algo ha cambiado en ustedes, dijo a ellos. Algo ha cambiado en ustedes, que ahora están unidos a Cristo, están conectados de una forma u otra con Cristo. Algo cambió. ¿De qué está hablando? Él está hablando de la decisión que ellos habían tomado, de la decisión de volver a Dios y bautizarse y entrar en paz con Dios, de tomar una decisión de ser hijo o hija de Dios. Es la misma decisión que después del primer domingo de resurrección, Jesús, antes de ascender a los cielos, hablando a sus discípulos, sus seguidores, en Marcos 16:16, él dijo a ellos, el que crea y sea bautizado, o sea, el que tome una decisión, el que llega a mí y dice, yo quiero seguirte, Jesús, con mi vida yo te voy a seguir. Y el que cree en Jesús, el que cree y sea bautizado, obtendrá la salvación. Pero el que no crea será condenado. Entonces cuando Pablo dice ahora unidos a Cristo, está diciendo que ahora que han tomado esa decisión, ahora que han cruzado la línea de fe y han decidido seguir a Dios y te ha bautizado, ahora que ha tomado esa decisión, ¿qué pasa? por la sangre que él, regresando a la carta, de Marcos a la carta en Efesios, por la sangre que él derramó, que quien, Cristo, por la, en la cruz, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Ese es otro mensaje, pero el resumen es, él pagó el precio del pecado de cada persona. Y todos tenemos la oportunidad de estar en paz con Dios, de tomar esa decisión y bautizarnos y creer y volver a Dios y entrar en paz con Dios. Y Él dice, ahora, ustedes que estaban lejos por la sangre de Cristo, ustedes no morirán por sus pecados, porque Cristo murió por su pecado. Cristo es nuestra, ¿qué dice? Paz. Es el tema más grande de esta iglesia. El lema de nosotros es paz con Dios, propósito en la vida. Pero la primera parte es paz con Dios. Paz con Dios. ¿Qué es lo más importante, lo que todos necesitamos? Paz con Dios. Y dice, Cristo es nuestra paz. Él nos une con Dios. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Él dice, ok, antes por la raza, tú y yo no hubiéramos podido acercarnos a Dios. Pero Cristo vino y Él abrió salvación, no solo a los judíos, sino a personas como nosotros que no somos judíos. Puso fin a la ley que consistía en mandamientos y reglamentos. O sea que antes uno tenía que ser perfecto para estar en paz con Dios. Gracias a Dios que no vivo bajo ese sistema, porque yo no soy perfecto, ¿no? Dice que antes teníamos que ser perfectos y Él quitó eso. Él dijo, ¿quién va a poder ser perfecto? Yo muero por los pecados de todos, y el que entre en mí, el que cree y se bautice, esa persona va a tener paz con Dios. Y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino en el 17 a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. ¿Sabe qué significa eso? Cristo vino a traer nuevas de paz con Dios a todos, tanto los que van a la iglesia los domingos, como tu primo que nunca llegaría a una iglesia, jamás. Cristo vino a traer paz con Dios a todos, a las personas que nosotros decimos, Él es una buena persona, yo creo que Dios está feliz con Él. Tanto esta persona como una persona que es el mero diablo para nosotros, la oveja negra de la familia. Y Cristo vino a traer paz con Dios a todos. Esa es otra cosa, pero por eso que en esta iglesia no importa lo que has hecho antes, porque a Jesús no importaba lo que uno había hecho. No importa, nosotros todos somos fallados y fracasados y llenos de errores del pasado. Y si todos contáramos de nuestro pasado, empezando conmigo, nosotros podríamos hablar todo el día de las cosas que antes hacíamos y los problemas que antes tuvimos. No es cierto. Entonces Él dice, los que están lejos de Dios y los que están cerca, pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos, ¿qué dice? Acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. El mensaje de domingo de resurrección es esta, que todos podemos estar cerca de Dios. La idea grande es que tú de hoy, es que tú y yo podemos vivir cerca de Dios, que podemos estar cerca de Dios, que podemos estar cerca de Dios. Esta es la idea de domingo de resurrección, que todos podemos estar cerca de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Qué tan cerca de Dios vives tú? ¿Qué tan cerca de Dios vivo yo? Si podemos estar cerca de Dios, ¿qué tan cerca de Dios en realidad vives? ¿Qué tan cerca de Dios estás? ¿Qué tan cerca de Dios vives tú? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si Jesús vino no solo para darnos un poco de salvación, como ten tu salvación, okay, vive tu vida, nos vemos después en los cielos o donde sea. Si Jesús vino para y murió y resucitó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y vivir cerca de Dios, la pregunta que debemos hacernos hoy en el domingo de resurrección no es si me veo bien en mi nueva camisa o si mis niños van a conseguir el confite que quieren en los huevitos. La pregunta que debemos preguntarnos es esta: ¿qué tan cerca de Dios vivo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan cerca de Dios, honestamente, hablando como amigo, qué tan cerca de Dios vivo? La pregunta empieza por decir que okay, he tomado mi decisión. He tomado esa decisión que Jesús pide de todos. El que cree y sea bautizado será salvo. El que cree, que tome una decisión. Has tomado una decisión. Te has bautizado. Okay, porque vivir cerca de Dios empieza por tomar una decisión. Una decisión de grande que uno ya con conciencia puede tomar y decir: Yo quiero entrar en paz con Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo voy a dar mi vida a Dios. Hoy me voy a bautizar. Mire, vivir cerca de Dios empieza por tomar esa decisión. Y si tú ya has tomado esa decisión, la pregunta que tengo para ti es: ¿qué tan cerca de Dios vives tú en tu vida? ¿Qué tan cerca de Dios vives? Porque honestamente tenemos que evaluar nuestras vidas. ¿Qué tan cerca de Dios vivo? Si yo soy hijo o hija de Dios, si yo creo eso, yo canto los domingos y todo, ¿qué tan cerca de Dios vivo? ¿Cuánto lees la Biblia? Y si uno es muy bueno, tal vez lee la Biblia una vez por día. Pero si este libro es la palabra de Dios, si al abrir ese libro y leer un poquito, si Dios te habla, ¿no crees que si alguien quisiera vivir cerca de Dios, que leería tal vez durante el día, que tal vez llevaría ese libro en su carro, o su cartera, o en su mochila, y que lo sacaría en su hora de noche, que a cada rato estaría: tengo un tiempo libre, quiero escuchar algo de Dios? Si de verdad creemos en Dios, ¿qué tan cerca de Dios vives? Cuando tienes problemas, ¿qué tan cerca de Dios vives? Cuando quieres hablar con alguien de algo, ¿qué tan cerca de Dios vives? ¿Hablas con Dios o siempre estás en el teléfono con alguien? Y no es malo tener amigos y hablar con otra gente, pero ¿hablas con Dios de lo que está pasando en tu vida? ¿Hablas a Dios como hablas con un buen amigo? ¿Hablas a Dios y le digas no solo las oraciones, gracias Dios por este día, por la comida? No oraciones así, sino: Dios, no entiendo qué me está pasando. Estoy fallando mis clases en la escuela y que esto me está saliendo mal y no sé qué. ¿Y cómo es posible que hasta con reclamos, hablas con Dios, con lo que sientes por adentro? ¿Qué tan cerca vives de Dios? Otra práctica, otro hábito que durante todos los siglos las personas que quieren estar cerca de Dios han hecho es ayunar, es no comer por un día o por un par de días y regularmente, una vez por semana, una vez por mes, no comer y ayunar y con enfocadamente buscar de estar cerca de Dios, enfocarse en Dios y hablar con Él y orar y no comer y en vez de comer decir: Dios, yo quiero estar cerca de ti. ¿Qué tan cerca de Dios vives? Yo creo que muchas veces lo que nosotros hacemos, cómo nos llevamos con Dios, es como nosotros nos llevamos con nuestros papás. Porque si Dios es nuestro Padre Celestial, muchas veces hay diferentes formas de que el hijo se lleva con su papá. Y todos no son así. Yo estoy hablando en términos generalizados. Pero cuando ves a la mayoría de los niños, de los varones, cómo se llevan con sus papás, yo creo que vemos un modelo de cómo nosotros muchas veces nos llevamos con Dios. Por ejemplo, tienes el niño adolescente rebelde. Y yo sé, todos los adolescentes no son rebeldes. Por ejemplo, los que vienen aquí no son rebeldes, pero otros niños en otros lugares que son adolescentes a veces son rebeldes. Y si puedes imaginar un niño rebelde que está en la casa con su papá, ¿cuánto quiere platicar con su papá? Para nada, va. Viene su papá a hablar con él y está como: ¿cuándo va a terminar de hablarme ese viejito? Y cuando tiene que salir de la casa, ¿con quién quiere salir? ¿Con su papá? Si anda así de rebelde, no, quiere salir solo, quiere salir con sus amigos. Solo sale con su papá si tiene que salir a la fuerza. Y a veces, no siempre, pero a veces nos relacionamos a Dios así en nuestra vida. Decimos, ¿sabe qué, Dios? Yo no quiero nada que ver contigo, yo no quiero escucharte, yo no me interesa, me aburre ese libro, yo no sé si creo en eso de todas formas. Y nos alejamos de Dios y vivimos lejos de Dios y solo nos acercamos cuando tenemos que acercarnos. Vamos a la iglesia cuando hay una boda, cuando hay un funeral, pero nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no. Vivimos lejos de Dios como un niño adolescente rebelde. Y así muchas veces nosotros pasamos con Dios. No siempre, pero me imagino que algunos de nosotros podemos recordar momentos en la vida, tal vez ahorita, en que tú te has llevado con Dios así, como lejos, muy, muy a la distancia. Otra forma que nos llevamos con Dios, como los hijos se llevan con su papá, es el hijo que ya no es adolescente, sino que es grande, que tiene sus 20, 22, 23, 25 años y ya no es adolescente, ya pasó un poco de la cólera, de la rebeldía de la adolescencia, ya es tranquilo, tiene su esposa, tiene sus hijos y tiene su familia. Y ahora se lleva bien con su papá, se lleva bien, no son buenos amigos, pero una vez por semana, una vez por mes, una vez por año por lo menos se ven y platican y a veces de hecho en una llamada que ya es tiempo de hablar con mi papá o hijo, no he hablado con vos por mucho tiempo y hablan y se llevan bien, no hablan de cosas profundas. Cuando ese hijo tiene cosas que hacer, cuando tiene tiempo libre, no busca a su papá, porque ya tiene sus amigos y tiene su familia, pero pasa tiempo con su papá. Es más como una obligación, que ya vi a mi papá esta semana, ya hasta la próxima semana lo voy a volver a ver. La mayoría de las veces cuando empezamos a buscar a Dios, cuando sentimos una necesidad de acercarnos a Dios, la mayoría de las veces nosotros nos quedamos así, como ese muchacho que ya es grande, que se lleva bien tranquilo con su papá, pero su papá no es gran parte de su vida, solo es de vez en cuando y como un compromiso, un deber, y nosotros vamos a la iglesia y somos buenas personas y a veces abrimos la Biblia y decimos, ok, ya ve, ya leí un poco, está feliz conmigo, y tratamos de dejar cosas malas de la vida y tratamos de ser buenas personas y no hay nada malo con eso. Mire, no hay nada malo con eso. Todos tenemos que empezar ahí, pero el problema es que nos quedamos ahí y pasamos toda la vida visitando a Dios. Voy a visitar a la iglesia, tengo un problema, voy a orar un poco, oré antes de comer. Dios no es parte de toda la vida. Dios tiene un pedacito de la vida. Y le damos ese pedacito. Y sentimos bien con Dios porque yo he cambiado cosas en mi vida. Yo voy a la iglesia los domingos y a veces hasta leo este libro. Cuando no estoy en la iglesia. Y dejamos a Dios entrar en parte de nuestra vida. Pero no compartimos toda la vida con Dios. Al final de lo que leímos, dice, pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre, vivir cerca de Dios. Y cuando nosotros vivimos dando a Dios un pedacito de nuestra vida, y todo el mundo nos ve y dice, buena gente, hasta va a la iglesia, ve, buena gente, y eso no es malo. Pero cuando nos quedamos ahí año tras año tras año, sentimos un vacío por adentro, porque hemos hecho todo lo correcto. Ya me bauticé, ya voy a la iglesia, tengo mi Biblia, a veces la leo, yo tengo mi fe, he dejado unos vicios y ya ando mejor y sentimos que hemos hecho todo lo correcto, pero muchas veces no sentimos cerca de Dios. Y si tú hoy dices, yo hago todo lo correcto, pero no siento cerca de Dios, es porque estamos en esa categoría de tener un poco de tiempo en nuestra vida para Dios, pero no vivimos cerca de Dios, le damos un pedacito de nuestra vida. ¿Sabes qué? Hay otro nivel de acercarse a Dios, hay otro nivel de vivir cerca de Dios, hay otro nivel, y ese nivel no es de dar a Dios un pedacito de tu vida, ese nivel es de que Dios esté en toda la vida y que Dios está siempre con uno y que Dios, uno siempre tiene comunión con Dios. Es algo totalmente diferente que dar a Dios un pedacito de su tiempo los domingos y ser una buena persona. Hay otro nivel, es el mejor ejemplo que puedo dar, como estamos dando el ejemplo de padres e hijos, es de mis hijos, porque ellos tienen la edad, no son adolescentes, no son niños grandes, no han olvidado de mí todavía, y cuando ellos se despiertan en la mañana, ¿sabe qué hacen? Si estoy trabajando ahí en mi oficina, ellos vienen medio dormidos, así como zombies, papi, y me buscan, extienden los brazos y me buscan, y todo el día quieren estar conmigo, no es por un rato, quieren estar sentados en mi pierna mientras que estoy trabajando, quieren jugar en mi oficina. Yo digo, hey, vayan a su cuarto de juguetes, tienen juguetes ahí, jueguen, y dicen, no, papi, y la expresión que han empezado a usar mucho en esos días, quiero estar con vos. Entonces ellos jueguen en el piso de mi oficina y con un par de juguetes, en vez de ir al cuarto donde tiene un montón de juguetes. ¿Por qué? Porque quieren estar conmigo todo el día y no importa qué hago. Yo salgo a correr, yo corro como 4 millas por día. Y ellos, yo tengo un carrito chiquito donde ellos dos caben, pero apenas porque ya son grandes. Y ellos prefieren ir en ese carrito y estar ahí socados y no poder jugar y solo estar ahí por 35, 40 minutos mientras que yo voy corriendo, empujándoles, que quedarse en casa jugando. ¿Por qué? Porque quieren estar conmigo. Es increíble y ojalá que no cambie, pero si veo mi vida, a lo mejor va a cambiar. Pero ¿sabe qué? Ellos están en esa edad que quieren estar conmigo. ¿Y sabe qué? Este es el otro nivel de poder vivir cerca de Dios, de un deseo de no decir, ¿sabe qué, Dios? Ya cumplí, ya llegué a la iglesia, ya leí mi Biblia en la mañana, ya estamos bien, ya estamos a mano, ya voy a vivir mi vida y después nos vemos mañana. Es decir, Dios, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Así que Dios, si Él pudiera perder la paciencia con nosotros, Él dijera, ok, ya estuvo, mucho. Aunque no diría eso, ¿va? Pero es estar cerca de Dios y vivir la vida con Dios. ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios desea. En 2 de Corintios 6, Dios dijo, viviré. Y eso demuestra su deseo para nosotros. Miren al final de ese versículo, 2 de Corintios 6, 16. Viviré y andaré entre ellos. Viviré y andaré entre ellos. No los veré los domingos y por 5 minutos en la mañana. Viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Yo voy a ser su padre, yo voy a ser su Dios, yo voy a vivir entre ellos. Van a pasar la vida conmigo, todo el día van a estar conmigo. Y yo sé, pensamos en eso y decimos, ok, ¿cómo se ve eso? Bueno, hablamos de eso un poco después. Pero eso es lo que Dios quiere. Él quiere estar con nosotros. El problema es deseo. Dios desea eso. Dios desea vivir cerca de nosotros. Dios desea compartir la vida con nosotros. Dios desea eso, pero muchas veces nosotros no deseamos eso. Y no es que queremos alejarnos de Dios, pero queremos que Dios esté con nosotros. Pero a la vez tenemos cosas importantes que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela. Nosotros queremos tener éxito en la vida. Nosotros queremos tener más cosas. Nosotros queremos tener más amigos. Esas cosas no son malas, son necesarias para la vida. Pero nosotros queremos muchas cosas, pero lo que muchas veces menos queremos es compartir la vida con Dios. Queremos estar bien con Dios, en paz con Dios, salvo por Dios, saber que si muero hoy ya estoy bien, pero compartir la vida de Dios, hasta eso suena raro. Y si Dios quiere eso, pero nosotros no queremos siempre, la pregunta ha de ser, okay, ¿qué nos puede dar este deseo? ¿Qué nos puede dar el deseo de vivir más cerca de Dios? Y esa es mi pregunta para ti y para todos. Es diferente. Honestamente, para algunos viven y viven toda su vida yendo a la iglesia y toman su decisión y se bautizan y leen la Biblia en la mañana, pero dicen, hay algo más, tiene que haber algo más, porque yo leo ese libro y yo leo la vida de personas que tenían una relación con Dios, que estaban cerca de Dios, y yo siento que conozco a Dios, que yo estoy en paz con Dios, pero no siento que comparto la vida con Dios como dijo David, como un buen amigo. ¿Cuántos dirían que Dios es como un buen amigo, que yo siento que yo hablo con Él y yo abro ese libro, Él me habla y ¿quién es tu mejor amigo? Es Dios. Qué raro sonaría eso, ¿va? Pero eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué nos da ese deseo? Para algunos es ir a la iglesia todos los domingos y por fin decir, tiene que haber algo más. Tiene, si eso es todo lo que hay, eso no es suficiente. Tiene que haber algo más. Para otras personas, recuerden que estamos hablando de problemas en este mes y este es el conecte con problemas. Para algunas personas vienen los problemas y algunas personas pasan por problemas y el problema le hace dejar a Dios, alejarse de Dios, pero para otras personas el problema es el momento en que uno puede decir, ¿sabe qué? Ya estoy acercando, yo tengo desesperación, está fallando mi matrimonio, está fallando mi situación económica, estoy en la cárcel, eso está, me está pasando, esta y otra cosa, perdí mi trabajo, yo tengo problemas, yo tengo desesperación, la rutina se interrumpe. Y uno dice, ya, ok, yo quiero acercarme a Dios. Yo quiero aprender a vivir cerca de Dios. Quiero aprender a vivir cerca de Dios en medio de problemas. Y si tú estás pasando por un problema hoy, por eso estás aquí. Porque Dios te quiere decir, no desperdicies tu problema. No desperdicies ese problema en tu vida. Porque por medio de ese problema, tú puedes conocerme mejor como un amigo, no como solo una persona que ves los domingos. A veces por los problemas. ¿Sabes lo más triste? Escúchenme, por favor, escúchenme. ¿Sabes lo más triste? Que la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida. Y si encontramos a Dios, lo encontramos los domingos, y no vivimos cerca de Dios entre semana, no compartimos nuestra vida con Dios. Y muchos de nosotros viviremos toda nuestra vida y nunca, nunca viviremos con Dios como con un buen amigo. Nunca tendremos esa clase de relación con Dios. Entonces la pregunta es, ¿Cómo podemos vivir cerca de Dios? Es difícil, es difícil. Tienes que luchar, tienes que decir, Dios, yo quiero poder hablarte. Y toda mi vida solo te he hablado con oraciones ya hechas. Si vienes de una tradición donde tienes oraciones escritas, tú sabes de qué estoy hablando. O si vienes de una tradición donde no escribieron las oraciones, como yo, la iglesia donde yo fui criado, nunca escribimos oraciones, pero siempre decíamos lo mismo cuando orábamos. Y es bueno tener oraciones escritas. A veces yo leo el Padre Nuestro y eso me toca. Pero mire, si nunca has hablado con Dios y dicho, hey Dios, no sé qué me está pasando, ayúdame, eso no está bien, yo no estoy feliz. ¿Cómo está dejando eso pasar en mi matrimonio, o en mi trabajo, o en mi vida? Eso no es justo. Si nunca has hablado con Dios así, estás perdiendo algo. Tenemos que luchar y decir, Dios, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Yo no quiero, no me conformo de ir a la iglesia los domingos y después entre semana tratar de ser una buena persona. Yo quiero algo, yo quiero una relación contigo. Tenemos que luchar por eso. Quiero ver, antes de que terminamos, una historia de dos hermanas que tuvieron que luchar por esa relación con Dios. Pero por luchar por esa relación, ellos encontraron una amistad y una relación con Dios única que poco de nosotros encontraremos. Leemos en Juan 11, 1. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Ellas son las dos personas en esa historia. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron llamar a decir a Jesús. Y por lo que sabemos de ellos, eran amigos de Jesús. Eran algunos de las amistades, de las pocas amistades que tenía Jesús. De las personas que no buscaban a Jesús por milagros, que eran sus amigos. Mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Entonces, ¿qué espera de Jesús en ese momento? Porque su amigo está enfermo. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a la gente, ¿no? Sanaba a la gente. Era famoso por sanar a la gente. Solo tenía que tocar a la persona o a veces solo decir una palabra y la persona quedaba sana. Y Jesús sanaba a mucha gente que no conocía. Y ese era su amigo querido. Entonces Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Y todo el mundo quedó pensando: ok, entonces vas a ir a sanarlo. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Se quedó. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Lo que la historia cuenta, y no vamos a leer toda la historia, lea, esa es una tarea, lea Juan 11, todo el capítulo, toda la historia. Lo que no estamos leyendo es que Jesús, en esos 2 días, él a propósito dejó morir a su buen amigo. Le dejó morir. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Y ahora recuerden, estamos hablando de vivir cerca de Dios y de luchar por estar cerca de Dios, de luchar por estar, por vivir cerca de Dios. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegado, salió a recibirlo. ¿Qué tan difícil creen que fue para ella salir a recibir al que ella había creído que era el Hijo de Dios, que había dejado morir a su hermano? Ella tuvo que luchar por acercarse a Jesús. Pero María se quedó en la casa. María no pudo. Ella no pudo. Ella, por el rencor, por el enojo, por la frustración, por el dolor, por la desesperación, no pudo ir a recibir a Jesús porque Jesús había dejado morir a su hermano. Había sanado a un montón de gente cualquiera y su hermano había dejado morir. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así deberíamos hablar con Jesús. ¿Sabe cómo estaba hablando ella? Le estaba reclamando: Dios, no es justo. Mi novia me dejó. No es justo. No es justo que estoy peleando con mi esposa. No es justo que mis hijos están portando así. No es justo. Dios, no es justo. Hablar con Dios. Pero yo sé que aún, y después ella empieza una, tiene que leer el capítulo porque hay mucho más ahí de lo que podemos leer hoy. Pero ella empieza una conversación, un diálogo con Jesús, empieza a hablar con Jesús en medio de su dolor, en medio de su tristeza. Su hermano acababa de morir y ella empieza a hablar con Jesús. Eso es luchar por estar cerca de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú luchaste por estar cerca de Dios? Cuando tú dijiste: yo voy a abrir este libro y aunque yo no duermo hoy, yo voy a leer hasta que Dios me hable. Yo voy a hablar con Dios, tal vez acostado de cabeza para abajo en el piso de mi cuarto, y yo no me voy a levantar hasta que Dios me escuche, hasta que yo hable con Él, hasta que Él me responda, hasta que yo sienta que hay comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: no voy a comer hasta que yo sienta que Dios está cerca de mí? Si no comes por suficiente tiempo, vas a estar cerca de Dios. Pero ese es otro. Después, y si sigue leyendo, después Marta manda a decir a María: ¿sabe qué? Dios, Jesús te está llamando. Yo creo que eso fue una mentira, pero es otra historia. Y María viene. Y viene con el mismo reclamo. y dice, hey, ¿por qué dejaste morir a mi hermano? Ella también luchó por estar cerca de Jesús. Y ahora, mire, ¿sabes cómo nosotros luchamos por estar cerca de Jesús? Solo tres cosas, después terminamos. Tres cosas. ¿Sabe cómo luchamos por estar cerca de Jesús? Uno, por abrir este libro y por leer. Y leer, y leer. Y si tú no sabes dónde empezar, busca el Evangelio de Juan, la historia de la vida de Jesús, y lea este libro. Y si terminas el libro y dices, yo no entendí nada, porque eso me ha pasado muchas veces, volver a leerlo, y volver a leerlo. Y aunque pierdes tu show favorito, aunque no puedes salir al mall este día, aunque no puedes hacer lo que tenía planeado, leerlo, y leerlo, y luchar con Dios, y decir, Dios, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz. Lea, lea. Y si tú agarras el hábito de leer, no solo en la mañana, sino en cualquier momento en el día, leer, leer, vas a caminar más cerca y más cerca y más cerca y más cerca de Dios. El segundo hábito de orar, de hablar con Dios. De apagar el iPad, de apagar la radio, de apagar la tele, de apagar el teléfono y decir, Dios, okay, me encierro. Por algo Jesús dijo, enciérrate en tu cuarto. ¿Por qué? Porque la tele está en la sala y tu iPad está por ahí y enciérrate y decir, Dios, quiero, si tú eres real, yo quiero más que solo los domingos, yo quiero estar cerca de ti. Y el otro es, y yo sé que cada vez que menciono eso, que uno dice, oh, eso es para otros. No, eso es para todos. Es ayunar, es no comer. Decir, sabe que los miércoles yo no voy a comer, todo el día miércoles. Y después en la noche voy a comer una buena cena, pero todo el día no voy a comer. Y voy a orar, y cada vez que tengo hambre voy a hablar con Dios, y voy a hablar con Dios. Y Dios se revela a uno, Dios, no de una forma rara, pero Dios es más real para uno cuando uno no come y busca a Dios, busca estar cerca de Dios. El luchar por estar cerca. ¿Y sabe qué pasa? Cuando tú y yo luchamos por estar cerca de Dios, lo encontramos. Lo encontramos de una forma que nunca lo hemos experimentado antes. Y después cuando escuchamos a otros hablar de vivir cerca de Dios, nosotros podemos decir, ah, no sé todo de eso, pero estoy aprendiendo. Estoy más cerca de Dios ahora que antes. ¿Por qué? Porque lucho por estar cerca. Y yo quiero esta realidad para ti. Tanto que lo quiero para mí. Quiero que seamos un grupo de personas que no solo nos reunamos los domingos, sino un grupo de personas que vive cerca de Dios, que conoce a Dios. Entonces, antes de terminar, te voy a pedir que se pongan de pie. Me gusta siempre terminar con un próximo paso. Y hoy quiero ser muy directo para que todos tengamos un próximo paso. Porque si te dejo salir hoy, si tú y yo salimos sin algo que vamos a hacer, eso solo va a ser un buen mensaje, una lectura de la Biblia. ¿Y qué tienes que hacer tú para estar más cerca de Dios? Para algunos de nosotros es agarrar ese libro y decir, ok, yo voy a leer y leer y leer. Y si pasa una hora o dos horas, yo voy a escuchar a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Tal vez hablar más con Dios. Tal vez decir los miércoles, los jueves, los viernes, el día que sea, voy a ayunar. Sería un gran paso. ¿Qué vas a hacer para algunos de nosotros? Sí, que no han tomado la decisión de cruzar esa línea y decir, ok, yo quiero ser hijo o hija de Dios. Yo quiero volver a Dios, quiero bautizarme. Este es tu paso. Porque Dios dice que hace que uno tome ese paso, está lejos de Dios. Pero a tomar ese paso, está cerca. Y si tú estás considerando esa decisión, solo una cosa te voy a decir. Hoy es domingo de resurrección. ¿Qué mejor día para bautizarte, para entrar en paz con Dios? Si hoy es tu día, Yo voy a estar atrás tomando la Santa Cena con mi familia. Solo pase y me dice, hoy mismo te puedes bautizar. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias Dios por... Háblanos a través de tu palabra. Gracias por escucharnos cuando te hablamos, aun cuando venimos con reclamos. Pido Dios para mis amigos hoy, que nosotros podamos conocerte mejor en esta semana y vivir más cerca de ti. Te pido que nos ayudes a luchar con este libro y luchar y luchar y luchar hasta que escuchemos tu voz. Pido que tu espíritu mueve en las personas que necesiten tomar el paso de entrar en paz contigo y volver a ti y bautizarse. Y ahora vamos a tomar un momento de tomar la Santa Cena, de recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Las mesas están preparadas atrás y está preparado tú en tu corazón. Tome la Santa Cena. Y vamos a cantar a Jesús y recordar lo bueno que Él es con nosotros.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.